Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar.
Todo pasa. Va, casi todo. Por suerte, siempre algo queda.
Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas.
Atención, todo pasa entre viernes y viernes. Pasan tantas cosas que nos dejan pedaleando sin entender. Por eso te traemos las voces de la semana y te explicamos por qué pasó lo que pasó.
¿Por qué pasó lo que pasó, Charlie? 20:35. La historia es así.
A ver.
A partir de, creo que la semana pasada, el intendente y todo el gabinete se juntan, reunión de gabinete de la mañana temprano, y después hacen una conferencia de prensa,
sí,
que es lo que hablábamos recién con el secretario de Educación. Y obviamente que nosotros no solemos ir detrás de la agenda del día, porque generalmente armamos el programa antes. De hecho, estaba planificando una entrevista con, ¿te acordás? De Ezequiel Ortigosa, el pizzero,
sí,
de Villa Gesell, si no,
sí,
me equivoco.
Sí.
Bueno, hoy terminó un campeonato en Italia donde salieron segundos en un torneo. Él fue elegido entre los mejores pizzeros a nivel internacional. Estuvo muy bueno, lo estaba produciendo. Bueno, me dice, mira, estoy tomándome un vuelo de Italia para Buenos Aires, me
complicado,
parece que es complicado,
sí.
Lo dejamos para el viernes que viene, pero uno va pensando cosas por fuera de la... Pero
sí,
bueno,
una agenda semanal más que diaria.
Si el querido Guillermo Milei Montenegro,
¿perdón?
Montenegro,
ah,
se va a meter en conferencia de prensa y me va a tirar estas bombas y no me dejaron saber que tengo que...
Más algo el viernes a veces.
No sé qué le pasa a este auricular. Bueno, la cuestión es que...
Tengo un
zumbidito. Bueno, si te parece, vamos a escuchar. Porque se vino con todo
a
y
ver.
Largó lo de la esencialidad del empleo municipal. Escucha.
Bajo la extorsión. Y que el esfuerzo que hacen todos los vecinos permanentemente tiene que ver para que se le brinden los servicios. ¿No? Y esos servicios no tienen que ver solamente con algunas cuestiones que están, son claramente esenciales, que tienen que ver con la salud y con la seguridad, sino también son servicios que necesita el vecino y que tiene que ver, por ejemplo, cuando quieren hacer un trámite en inspección general para habilitar un comercio y que no haya alguien que le reciba ese papel y que le genere la posibilidad de laburar. Y esto me parece que es clave, porque ese privilegio que tiene el empleado público municipal de su estabilidad, lo que le genera es esta obligación de concurrir al puesto de trabajo y dar respuesta al vecino, que es la patronal, es el que aporta con sus impuestos para que esta persona cobre. Y lo mismo pasa cuando vos tenés que generar un permiso de obra para hacer algo en tu casa y que no podés empezar con la obra porque no hay quien te reciba el papel en el municipio. Y también pasa cuando vos vas a sacar el registro de conducir y pedís tu día de laburo y perdés el presentismo. Y no solamente eso, sino que además si necesitás ese carnet para laburar, estás perdiendo un día de laburo. ¿Ves? Estos son los motivos por los cuales yo no tengo ninguna duda, y lo hemos hablado con los concejales también, de la esencialidad que tiene que tener el empleado público municipal. Porque además, si soy totalmente franco, yo cuando era pinche en tribunales, a mí no se me ocurría decirle a alguien que viene a declarar o que tiene la posibilidad de que se tomó un colectivo y estuvo 2 horas y decirle, mire, yo no le puedo tomar declaración porque estoy de paro. Yo puedo generar la discusión paritaria por entender que tengo otros derechos. Ahora, lo que yo no puedo hacer es que la persona que viene no atenderla. Y esto es algo que es conceptual.
Ahí pasaba el intendente enojadísimo.
Fuerte.
Enojadísimo por un paro que hablamos la semana pasada con el de prensa del sindicato, que no es un sindicato de hacer muchos paros.
No, al contrario.
Y que venían teniendo reuniones que hacía 20 días donde no se le ofrecía más que un 10%. Entonces, sorprende. Ahora, yo te voy a leer lo que dice parte del artículo 14 bis de nuestra Constitución.
A ver.
Al cual Milei odia. Y defenestra, dijo que era una inmundicia. Porque eso lo dejan pasar, el tipo lo tira. Y después
pará.
Algunos abrazándose a esos
argumentos. Abrí paréntesis chiquito. Tiro que odie este Estado de vuelta con Fantino esta semana. O sea, el dueño del Estado, entre comillas, el presidente, el que maneja el Estado Nacional, lo odia. O sea, ya a partir de esa base, nada de lo que diga me sorprende.
14 veces dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones, en las ganancias de las empresas, acá falta, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, continúa, pero acá habla de Conforme lo establece el primer párrafo del artículo, la estabilidad en el empleo público es un derecho fundamental del empleado y empleada pública, derecho que garantiza la permanencia en su puesto de trabajo y protege su sustento y seguridad económica. En ese contexto cabe destacar que tal responsabilidad recae en el Estado toda vez que éste resulta ser el sujeto empleador dentro de la relación con el empleo público. Está en la Constitución.
Es un derecho, no un
entonces,
privilegio.
Entonces, cuando Montenegro dice, ustedes son privilegiados, que ningún trabajador, porque les decía a la conferencia, ustedes que son todos periodistas, ninguno tiene ese privilegio. Entonces, si tienen un privilegio, tienen que cumplir. Y la verdad es que por eso digo que se cae en 10 segundos. A mí lo que me preocuparía, en serio, es que el Consejo Deliberante, con los 24 concejales, suponiendo que la oposición no, pero los 13 que están hoy con el oficialismo, le lleguen a votar esta ordenanza.
Y lo van a votar.
Es un papelón, sí, pero hay radicales en el medio. Lo yo creo votar. Que van a tener, por lo menos con la nariz tapada, ¿no? Y justamente,
no
buscando información...
No tampoco ni la última.
El decreto 843 del año 2000, firmado, escuchate estos nombres,
a ver,
de la Rúa, Rodolfo Terraño, Alberto Flamarique y Ricardo Gil La Vedra.
Uy, qué cuarteto.
Pleno crisis.
Sí, gobierno de
la crisis 2001, después termina como todos sabemos. Reglamentase los servicios sanitarios y hospitalarios. Hay que decir por qué, porque ya había muchos paros. Uh-huh. Estábamos en un momento de mucha convulsión y había realmente movilización de trabajadores y trabajadoras reclamando porque lo que estábamos viviendo era el fin de lo que fue el menemismo. ¿Sí? Recordemos. Por ahí hay gente joven que no se escucha y no sabe de qué estamos hablando. Reglaméntese los servicios sanitarios y hospitalarios, telefónicos. ¿Por qué telefónicos? Porque tenés que hacer una llamada de emergencia a alguien y tenés que tener un teléfono, ¿no? La producción y distribución de agua potable. Hoy Montenegro en la conferencia decía, se trabajó en toda la pandemia. Obvio, campeón, que tiene que trabajar. El agua es algo fundamental. Se te corta el agua por una pérdida en una calle y que lo vas a dejar 25 días sin agua a la gente.
Nos morimos.
Energía eléctrica, lo mismo. Control del tráfico aéreo como servicios esenciales en los casos de conflictos colectivos que dieran lugar a la interrupción total o parcial de los mismos, de acuerdo con las consideraciones del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Año 2000. Uh-huh. ¿Sí? Y específicamente lo que dice es, la doctrina emanada del Comité de Libertad Sindical de la referida organización considera servicios esenciales, en el sentido estricto del término, aquello cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o en parte de la población. ¿Qué seguridad vas a poner en riesgo cuando vas a la oficina de Inspección General a pedir que te vayan a... porque querés abrir una casa de sándwiches?
O el registro.
¿Quién?
¿Qué
sí, los ejemplos que puso Montenegro.
Tal cual.
Que yo entiendo que a los compañeros, colegas, no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero me da un poco de bronca porque todos están con el teléfono en la mano, podés buscar servicio esencial y hacer una pregunta referida a eso.
No,
bueno,
porque no lo dejan entrar más.
Hoy las zafó, yo espero que el viernes que viene, lamentablemente por una cuestión de laburo yo no puedo estar, espero que el viernes que viene alguien le haga la pregunta sobre esto, porque sinceramente no tiene ningún sentido lo que llamó a... y que me parece que es por el enojo que tiene con los empleados municipales, que dicho ese paso, le consulté al secretario de prensa. Hoy largaron un comunicado, no hablaban de términos esenciales, ellos lo van a llevar directamente a la justicia,
y
tiene
sí.
cierta lógica.
Y sí.
Pero se sorprendían alegremente porque el intendente les había dicho que la paritaria estaba abierta. Pero en toda la conferencia lo que sí dijo es que no le va a dar más del 10% que ofreció porque no hay plata. Con lo cual, o los compañeros del STM no escucharon toda la conferencia, o se van a llevar una sorpresa cuando vayan a la próxima reunión.
¿Cuál es el diálogo si vos estás parado hace 20 días en el mismo número?
Claro.
No hay diálogo.
Exacto.
Hay una imposición.
Bien.
Es esto nada.
En el segundo audio habla de la tasa vial, lo que viene recaudado, recordemos para aquellos que no saben, creo que era un 2 moneditas% de la carga de combustible. Vos, Charlie, que carga nafta,
es una parte
pagás 2 moneditas% más. No es que va del valor, no, vale, pero
no,
más cara.
Más cara.
Porque supuestamente va a arreglar los baches de la ciudad. Ahí decía.
Una cosa más que me parece importante tiene que ver con que ya todo lo recaudado en la tasa vial ya fue enviado al envial y ya adjudicamos las obras que se van a realizar, ¿no? Y esto habla también de la previsión, porque muchas veces alguien pregunta, bueno, ¿dónde está la plata de la tasa vial? La tasa vial recién se recaudó, ya se fue, giró al envial y ya se habían empezado los procesos licitatorios mucho antes para poder adjudicar en el mismo momento en donde esa tasa es entregada al envial para que se pueda realizar el trabajo de bacheo y dorre que sabemos todos los vecinos de la ciudad que se necesita. Ahora, también quiero ser muy claro, todos sabemos que para arreglar toda extensión de nuestra ciudad, que es 7 veces y media la capital federal, que tiene 1.420 kilómetros cuadrados, se necesitan 2 presupuestos y medio de municipales. O sea, son 500.000 millones de pesos. Esto hay que tenerlo en dimensión. Y nosotros empezamos y vamos a seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la tasa y otros recursos que se puedan usar para la específicamente para todo el arreglo de calles. Y lo vamos a hacer ahora. No quiero mentir en cuanto a esto va a ser de un día para otro, va a estar todo arreglado. No, sí, pero este es el camino que hay que empezar. Y es un camino muy claro porque lo piden los vecinos. De vuelta, no es porque un gobierno toma decisiones. Las agendas de los gobiernos las plantean los vecinos. Así como plantean que el empleado tiene que laburar, así como que te plantean que el espacio público tiene que estar ordenado, también te plantean que el bache es un problema y que el asfalto es un problema. Y por eso trabajamos muy fuerte en la tasa vial y por eso hoy ya está, hoy en el envial, para poder no solamente adjudicada la obra que ya está adjudicada, poder trabajar y empezar a trabajarlo como corresponde.
El bache era un tema, yo no vi ninguna encuesta, ninguna nada. Referéndum, nada que sí. La gente esté gritos pidiendo, porque en todo caso estamos diciendo que tenés un conflicto con los municipales, a cualquier ciudadano si le decís, che, ¿querés que el trabajador municipal labure para que a vos no te falte limpieza, higiene, seguridad, salud, educación? Me parece que van a preferir eso que al bache.
Aparte,
3.000 cuadras sin asfalto ahí en Mar del Plata.
Por eso, y se contradice con el tema de decir, no queremos sacar más plata a los vecinos porque no pueden pedir. Y le está sacando plata.
Caro, vamos a ir al último porque si no me va a retar carito. Tiene que ver con el dengue, ¿sí? Esta semana se había corrido la noticia de que había un caso autóctono. Sí. Vamos a escuchar el último audio.
¿Qué tiene que ver con el dengue? Y ahí hubo un caso que nosotros tuvimos confirmado por CISA. El hecho de que haya una confirmación por CISA, que es el sistema de información por el cual nosotros tenemos los datos, eso hace trabajar en un protocolo, que es lo que yo les había dicho la semana pasada. O sea, nosotros vamos a trabajar en un protocolo de prevención del dengue y que lo vamos a seguir haciendo. Ahora, cuando a vos te salta un caso positivo, automáticamente tenés un tipo de protocolo que está marcado, que es cómo se trabaja en área de influencia, cómo se fumiga, cómo trabaja el área de espacio público, cómo trabaja el equipo de salud. Esto es lo que se hizo. Y a los 2 días hubo una reconfirmación de que ese caso no era positivo. Pero igual hay que hacerlo. O sea, esto es para tranquilidad. Si el CISA marca una situación, nosotros, si eso es exceso o no, es lo que nos corresponde, es lo que a mí me corresponde como intendente de la ciudad. Es prevenir una situación concreta cuando hay un informe oficial. Y si ese informe oficial necesita una reconfirmación, yo no voy a esperar. Además, no tenemos que esperar. Porque si no, podemos estar 5, 6, 7 días esperando la reconfirmación de la reconfirmación. No, nosotros trabajamos. Desde esto no hay ninguna duda, porque empezó a decir, bueno, hay, no hay. Miren, ya no es una discusión si hay o no hay. O sea, la discusión es qué tiene que hacer el municipio para llevar adelante una serie de medidas para que no exista. Y esto es lo que venimos haciendo en estos años. Y lo vamos a, y puede haber, sí, pero vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Que fumigar, prevenir, buscar, tener diálogo permanente con todas las áreas de salud, ya sea el ministro de Salud de la provincia, el Ministerio de Salud de la Nación y toda la región sanitaria octava, porque este es un problema que tenemos entre todos. Y lo vamos a seguir trabajando de la manera que marcan los protocolos, que hay que hacer las cosas. Con lo cual, esto, hay que, si ustedes me dicen, ¿hay dengue? No, ¿puede haber dengue? Miren, lo importante es qué hacemos nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros para que esto no ocurra? Para que si hay una epidemia, ¿cómo se controla? Y en nuestra región, hoy no hay. ¿Puede haber? Sí. Esto es lo que tenemos que tener claro. Y esto lo hablamos incluso la semana pasada. Sabemos que hay un límite geográfico, pero no sabemos cuándo puede cambiar. Y cuando eso cambie, nosotros seguimos haciendo todo el laburo preventivo y de control que establecen los protocolos específicos para situaciones como la que tenemos.
Bueno, preventivo no es nada. Porque está diciendo que cuando se enteraron del caso fueron al lugar y fumigaron. O sea que fumigación completa no hay. Ahora, lo curioso de todo esto es que hoy se conoció que la Escuela Agraria Laguna de los Padres General Pueyrredón desarrollaron un repelente orgánico y ecológico. No voy a nombrar los mosquitos, los nombres de los mosquitos porque son
imposible.
El producto está compuesto por agua desmineralizada, desionizada, citronela y eucaliptus, y se trata de un producto ecológico combinado, el mismo desarrollado, elaborado, procesado y envasado en su totalidad en la institución educativa, como dijimos, Escuela Agraria, porque en definitiva de eso se trata, para eso tiene que estar el Estado, no para, como dice el intendente, ir a fumigar una vez que te enteraste que hay un caso que probablemente sea.
¿Cuántas veces viste fumigar en Mar del Plata?
No, por eso, no existe la prevención, lo que dice es una sanata, porque obviamente está en modo Milei. El Estado totalmente alejado del ciudadano, cuanto menos Estado, mejor. Gente, vamos al separador y volvemos con el déjà vu de Charlie.
Se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y del 4 no se inunda más, no se inunda más, carajo.
Nunca resignarse, pero sí estar listos, porque al final todo pasa.